Padre, el dinero, la casa de las rosas.
La casa de las flores, claro.
La casa de las... Se llama la casa
de
las
Paulina. Flores.
Ah, es que me dice aquí un oyente, no, es Bernal. Me dice que el director del DANE habla como Paulina.
Sí, tiene un...
¿Sí?
No, hay que ser respetuoso, pero tiene un acento no, pero muy particular.
Claro que sí, ¿no?
Sí, no, ahí está bien.
Él se lo ha tomado a bien.
Sí, sabe mamar gallo.
Se la tienen montada con el tema del acento gomelo. Ahora, lo del fondo es que el DANE...
Nos quedó como mal, nos iba quedando como mal.
O sea, yo no entiendo la escachada de varios millones de personas.
Tiene que quitar el... ¿Te acuerdas el mensaje del bus de la Selección Colombia? No es verdad. ¿Te acuerdas que eran 50 millones de corazones? Sí. Ya no.
Bueno, solo país.
45, 46.
Hay hinchas de Colombia en otros países también.
Tenemos un delirio de grandeza con base en las cifras de Ondana Impresionante.
Y no hacemos nada bien,
mejor. Pero mire el dato que ya está colgado. Este dato que a mí me parece francamente apasionante. El DANE ha descubierto en el censo, para eso es el censo, para datos como este, que en Colombia hay 6.000 personas mayores de 100 años.
Eso es un pocotón.
Eso es un cambio demográfico, social, político y económico. Eche la película para atrás. Para atrás, 100 años, sí, pero... 200 años. ¿Cuánto vivió el sabio Caldas, por ejemplo?
40 años.
Pero debió morirse antes de 40 o algo.
El sabio Caldas, el sabio Caldas murió a los 27 años.
Mira tú.
Hace 200 años el promedio de vida.
40 años era más
32 años.
Bolívar.
Está, claro, estamos hablando.
47 murió Bolívar. ¿No?
¿Por qué la gente no tenía Alzheimer hace 200 años? Pues claro que existía el Alzheimer, pero es que no llegaba bien.
No envejecía.
O sea, hace 100 años, obvio. Hace 200 años no había alguien de 80 o de 90 años como es usual. Es posible.
Y todos los embarazos eran adolescentes.
Claro, claro. Y se casaban las niñas a los 14, 15 años. Así que para eso, claro, es que sirve todo este termómetro que mide los cambios sociales.
También se ha envejecido la población. Mira que el promedio que le dio a Luz María por encima de 60 años es alto. Estamos teniendo un país mayor, lo cual genera algunos problemas. Pensando en lo pensional, Héctor, por ejemplo.
Pero quedé muy preocupado, Luis, porque me parece que esa plática se va a perder. Ese censo no va a tener credibilidad y no lo van a aprobar en el Congreso. El censo, para que tenga validez, tiene que aprobarse en el Congreso mediante una ley de la República. Para que tenga validez, legales correspondientes.
Héctor, perdón, le hago esta pregunta. ¿El censo no lo presenta el director del DANE el 30 de octubre y listo, chuleado, aceptamos los datos?
No. Para que produzca efectos jurídicos legales, tiene que estar aprobado por la ley, dice la ley.
¿Y por qué no habría de ser aprobado?
En los anteriores censos, por ejemplo, en el 2005, etcétera, esos se quedaron así porque nunca ni siquiera los gobiernos los presentaron para ser aprobados. Y yo creo que no va a ser aprobado, entre otras cosas, porque como las cifras aparentemente están infladas, entonces se podrían develar un montón de fenómenos de corrupción, de alumnos fantasmas, de subsidios a viejos que no existen, de transferencias a los municipios y a los departamentos que se fijan con base en la población y la población está inflada. Entonces, yo francamente creo que esta plática se perdió. Pero nos vamos a quedar discutiendo si el censo quedó mal hecho.
Su tesis, a ver si le entiendo bien, su tesis es como del censo se derivan unas asignaciones presupuestales a municipios y departamentos, hay menos
plata. Nadie se va a dejar rebajar.
Hay menos plata para robar.
Claro, no, y además nadie se va a dejar rebajar. Entonces, si yo soy, no sé, cualquier ciudadano, quiero mencionar un nombre, pero cualquiera que creía o que facturaba, digamos, con base en 2 millones y resulta que no tengo sino 1.800.000, pues pierdo el 10%. Y claro que voy a patalear. Voy a decir, no, me daban 100.000 millones y me siguen dando 100.000 y no me van a pasar a 90.000. Y esa va a ser una discusión que me parece que va a ser eterna y que va a llevar al traste con este censo, lo cual es una desgracia porque perdimos alrededor de 500.000 millones de pesos en un dijo el director del SANSE que había costado.
Si usted suma lo del censo, lo de la consulta anticorrupción, estamos hablando de que nos hemos gastado este año unas platas, las consultas, ¿no? La del liberalismo del año pasado, unas platas inocuas que desafortunadamente, Néstor, según esta teoría...
Es que llame a cualquier alcalde, Néstor, y pregúntele, por ejemplo, llame al alcalde Peñalosa y pregúntele si cree que Bogotá tiene menos de 7 millones de habitantes. A ver qué le contesta.
Él dijo que íbamos en Bogotá 6.700, pero todavía faltan datos locales, ¿no?
Sí, pero...
De localidades muy populosas.
Relativamente poco, o sea que con mucho vamos a llegar a 7 millones. Y claro que las cuentas en Bogotá están hechas de otra manera, porque además se multiplica el número de hogares por 4 o por 5 o por 5 personas que lo componen. Y yo sí creo, a mí me da mucha lástima que esto haya pasado, porque francamente creo que el esfuerzo se va a perder. Nadie va a creer en esas cifras. Yo sí creo, o por lo menos pues estoy obligado a creer, digamos, pero sí. Todo el mundo tiende a exagerar. Uno cuando sale a Bogotá dice, uy, esta ciudad cómo ha crecido, aquí es imposible, aquí no se puede caminar, y ahora el DANE dice que tenemos menos de 8 millones. Eso no lo va a creer nadie.
Néstor, pero este, más allá, digamos, del tema jurídico y legal que plantea Héctor Riveros e institucional, aquí hay un hecho que es de bulto y muy grave. Esto que está pasando es de una gravedad enorme. Es probable que muchos colombianos no logren percibir la gravedad de lo que está aconteciendo. Pero las cuentas nacionales...
¿Cuál es la gravedad? ¿Que seamos menos?
No, es que las cuentas nacionales, las cuentas de un país, son parte de un patrimonio público, casi que sagrado a través del tiempo. Usted no sabe lo que a un país le significa que una base de datos tan fundamental como la población que tiene comience a estar en entredicho. Esto es de una gravedad enorme. Es decir, esto no pasa sino en Colombia. La verdad es que lo que el doctor Oviedo, y él puede corregir y ponerle parches, y aquí le echamos incienso y fuimos turiferarios del censo electrónico, qué maravilla. Esto todo quedó en entredicho. La verdad fue esa. Esto es muy grave. El país requiere un debate.
Cierto, Aurelio.
No solamente requiere que el Congreso no lo apruebe o no. Yo diría que hoy es el debate de control político más importante que puede tener el país. Porque si las cuentas nacionales se colocan en cuestión,
solo
estamos frente a un hecho enorme, enorme gravedad.
Aurelio, en el DANE trabaja, hasta donde yo tengo entendido, una generación y una cantidad de tecnócratas, de gente que no tiene color político. No es verdad, ya no hay gente...
Y es una entidad muy profesional.
El hecho de que el DANE esté diciendo que somos menos de lo que pensábamos, no quiere decir que haya que...
Pues es que al contrario, creo que lo que están haciendo es contarnos exactamente cuántos somos, porque lo que había pasado es que teníamos un vacío y estábamos trabajando con base en proyecciones, no en un censo real. Esto sería un censo real.
Pero si hay unas fallas en la metodología que son evidentes, el doctor Oviedo ha reconocido, por ejemplo, Aurelio, en el tema del censo electrónico. Y otra cosa es que los empadronadores que se llamaban antes, Néstor, muchas veces ni siquiera iban a las casas. Le decían a la gente, claro, ¿sabe qué? Mire, mándeme por WhatsApp sus datos. Y fresco que yo luego voy y le pongo la calcomanía, claro, en la puerta.
Conozco.
No, en serio.
Y personas, Néstor, que hicieron el censo electrónico. Personas que hicieron el censo electrónico no las volvieron a verificar. Conozco decenas de casos. Aquí el punto no es si somos más o somos menos. Ese no es el punto. El punto fundamental es que el organismo institucional por excelencia para dar los datos estadísticos del país y el dato estructural de la población está en cuestión. Ese es el punto central de la cosa.
Pero
seamos
opiniones,
tan grave hubiera sido como si hubiéramos salido 80 millones.
Opiniones,
no sé si somos
opiniones sobre
es el
censo.
Cierto,
están surgiendo esta mañana unos cuestionamientos a ese tan famoso censo.
Yo no.
Los problemas metodológicos. Héctor, voy a terminar. 8:59, señor.
No, es que iba a decir que yo no cuestiono la labor del DANE, no, pero las cifras evidentemente llaman la atención y van a generar una polémica enorme. Mire usted, el censo electoral, es decir, las personas mayores de 18 años habilitadas para votar en la registraduría son 36.421.000 a hoy. 36 millones. Vamos a llegar aproximadamente a 46 millones, es decir, o 47, según las cifras que está dando. Es decir, que vamos a tener solo 10 millones de habitantes menores de edad. 10 millones de habitantes menores de edad. Es decir, menos del 25% de la población colombiana. Si usted contrasta esa cifra, es menor de edad. Eso no lo va a creer nadie.
Pero es que cambiará el censo electoral también, Héctor. Es decir, es que lo que estamos es al frente de un ejercicio científico. Yo no entiendo la discrepancia con esto. Estamos ahora los científicos es este censo. Estábamos basándonos en datos.
Pero
yo no estoy teniendo discrepancia diferencia con la cifra ni con el DANE. Yo lo que estoy es llamando, digamos, poniendo de presente que va a generarse una discusión y un problema de credibilidad de las cifras. Yo no estoy diciendo que estén mal tomadas, lo que pasa es que pues es difícil creer que, por ejemplo, los menores de edad solo representen el 25% de la población.
Entiendo.
Ahora, claro, es probable que el censo electoral esté inflado, pero una razón más para que el Congreso no lo apruebe.
Entiendo la duda, pero parte del ejercicio es la pregunta, Luz María, si este de hoy, si el censo electoral que estamos conociendo de a poquitos, fue científico.
Ese sí es el bueno.
Si fue claro, científico, este sí es el... si esto fue con una metodología acertada, si es un censo confiable.
Sí, esa es la pregunta.
Claro. Es que yo creo que el punto Néstor, que habría que...
Estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes que me dicen, a mí me hicieron el censo por WhatsApp y entonces pude decir mentiras. Sí, pero la gente puede decir mentiras por WhatsApp o por teléfono o personalmente.
Se están quejando mucho.
Néstor, mire, yo pensaría que
no lo hicieron.
Por supuesto, el censo que produzca el DANE no es un dogma y puede haber críticas y todo, pero yo creo que hay que bajarle un poquito el tono a la cosa por lo siguiente. El mero hecho de que arroje una cifra menor de población no es argumento suficiente para descalificarlo, porque es que la explicación metodológica está dada. La cifra con la que veníamos trabajando era proyecciones a partir del censo de 2005 y pues esas proyecciones se basan en modelos, permítame Aurelio, por favor, que estoy explicando mi punto de vista, se basan en modelos que pues están sujetos a variables que pueden haber cambiado en el tiempo. Lo que sí sería argumento para cuestionar la validez del censo es que haya evidencia concreta de fallas metodológicas en su recolección y en el tratamiento de los datos.
Si es verdad que los empadronan, está pasando muy rápido con un tema. Eso de que se calculó con metodología fue un cálculo mal hecho. Él explicó que no necesariamente mal hecho.
Es una proyección y una proyección no es lo mismo que un censo.
Te doy un dato. Él decía, hicimos una proyección con hogares de 4 personas y en el censo nos dimos cuenta que apenas eran 3. Eso hace que la proyección no sea precisa. Eso fue los argumentos que él dio.
Eso se llama para un estadígrafo una proyección chimba.
No, cambió la variable. Es una proyección y la proyección se basa en variables que pueden cambiar con el tiempo. Ha pasado 13 años,
10 segundos, Aurelio, porque debo presentar otras noticias.
Es que uno no puede ser tan alegre de decir, oiga, no, la proyección estaba mala, y entonces la corrige. No, la proyección es un dato estadístico que tiene un fundamento en modelos que o se equivocaron o se equivoca el otro. Esto no es como, oiga, es un borrador de un libro, borremos y pongamos. No. Esto es grave. La proyección no es un hecho que uno se pueda quitar o poner como cualquier prenda de vestir. No, estábamos trabajando sobre proyecciones. Entonces, el modelo proyectado estaba fallando. Entonces eso es muy grave, porque cuando usted coloca que la autoridad estadística de un país hace proyecciones sobre modelos equivocados, es que es muy grave.
Mire, Paola, lo que va a pasar. Si somos menos, va a bajar el número de subsidios. Cambia el número de representantes a la Cámara, oiga lo que le estoy diciendo. Cambia el censo electoral, cambia el nivel de abstención, es decir, esto sería un totazo.
Cambian los recursos del Sistema General de Participaciones, del SGP, y también cambia la reforma pensional, porque si hay menos jóvenes que antes, ¿no? Que financian las pensiones de los ancianos, pues también entonces es un problema. Pero a mí sí me parece que el descache es importante. Digo, se descacharon en el 20%, son 10 millones de habitantes más que creían a los que estábamos llegando.
Pero es que eso no ha terminado, todavía no se puede hacer esa.
Hay 41 hoy, pero falta por medir unos municipios, entre esos Bogotá.
Van a aparecer, Paola,
4 o 5 o 6 millones más de habitantes.
Póngale que lleguemos a 44, 45 millones, ¿será? Es un descache de 5 millones, de todas maneras estamos hablando del 10%, entonces no el 20, sino el 10, que es mucho para un organismo.
Donde están supuestamente los estadísticos
y los técnicos más brillantes del país, entonces de todas maneras sí me parece que Aurelio puede tener ahí un punto. Y sobre lo otro, el punto, cuando usted le decía al principio que porque hablaba hacia el director del DANE, que se le parecía la voz que hace Paulina del Amor en la Casa de las Flores, es porque ella toma un fármaco, Néstor Morales, que se llama el Tafil, que hace que hable así, pero no creo que sea el caso del director del DANE. Okay.
¿Es posible, Luz María, su pregunta es buena, cambiados todas estas estadísticas, ahora que no nos vayan a salir con que la consulta anticorrupción
pasó?
Sí, claro, porque podrían ajustar el peso que les faltaba.
No, eso no pasaría, porque la consulta, el umbral,
pero aclaremos, usted no tiene sentido del humor.
Eso es verdad, pero también es verdad que puede haber unos oyentes que se lo tomen en serio.
Ya sé que la alineación se hizo con ese partido, ¿no? Pero no va a faltar, eso sí, acuérdese. 9 de la mañana, 6 minutos.
En el caso del censo electoral es una cosa grave, porque lo que habría es falsedades. Porque todo lo demás son proyecciones y cifras de papel. Pero en la registraduría tiene que haber unas cédulas y hay unos votantes que son de carne y hueso, que van y depositan un papel. Ah, eso sí. Lo hicimos 20 millones de personas el día que elegimos presidente en el año 2018. Y que ahora resulta que no, que la, qué sé yo, el 30% de esos 36 pues son falsos, o estaban muertos, o nunca existieron, pues es una cosa de una gravedad enorme.
Imagínese que nos enteremos de un día para otro que la abstención en Colombia no era, como hemos dicho, del 40 y pico%, sino era del 20 y pico%. Es decir, esto es un revolcón y un terremoto en muchos sentidos en Colombia. 9:07 minutos, ya regresamos en Mañana.